¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Ahora ya se lleva menos, pero antiguamente uno de los alicientes de este día era buscar en la prensa escrita las mentirijillas, las bromas que se inventaban los periódicos, a la caza de algún inocente. Pero es que, miren, está el patio de tal manera, están pasando cosas que ya no tiene sentido inventarse nada surrealista porque, como suele decirse, la realidad está superando la ficción. Mismamente, hoy coge usted la portada de un periódico y puede leer: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hará balance de su gestión tras el Consejo de Ministros. O el centro-derecha se hace con el control del Parlamento de Andalucía. Que son noticias que, si nos las cuentan hace 7 meses, hubiésemos pensado ciertamente que bien podría ser una inocentada. Pues de eso nada. Cosas veredes, amigo Sancho. Como que la izquierda respire por la herida tras perder la Junta, como Boabdil perdió Granada. Solo que Boabdil se fue llorando al norte de África en lo que su madre le leía la cartilla, mientras que aquí Susana Díaz piensa hacer oposición y destapar las cortinillas, dice, porque le parece un escándalo que PP y Ciudadanos se hayan juntado con Vox.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Pacto vergonzante detrás de las cortinillas, dice el partido que pergeñó los seres fraudulentos de Andalucía, aunque la pataleta no se quedó ahí. Desde Madrid, el PSOE, por boca de Rafael Simancas, aseguró que PP y Ciudadanos han traicionado a España por pactar con los herederos del franquismo. Y aquí Vox dice lo de siempre: a nosotros nos ven franquistas sin haber defendido a Franco, y sin embargo a los de Podemos no les llaman comunistas, a pesar de que a muchos de sus dirigentes les han visto en sus años mozos con la bandera de la hoz y el martillo. La del PSOE es una manera de mostrar la frustración. Otra es la de los diputados de Adelante Andalucía, ya saben, Podemos, Izquierda Unida, que hicieron de la constitución del Parlamento andaluz un festival de quejas y morcillas.
Prometo, mediante una fórmula impuesta de manera autoritaria, desempeñar fielmente el cargo de diputado del Parlamento de Andalucía y, por imperativo legal, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. ¡Viva Andalucía Libre!
Y prometo luchar por la constitución de una Andalucía soberana, feminista, igualitaria, mestiza.
Para defender al 99% y a la escuela pública del poder del dinero.
Prometo defender a las personas más débiles de esta tierra frente a la cobardía del racismo.
Ante semejantes chapas, ante semejante literatura, la nueva presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, decidió agilizar el proceso pidiendo a los diputados que jurasen o prometiesen desde su escaño. Y ahí se montó otra bronca que obligó a detener unos minutos la sesión. El caso es que los diputados de Vox fueron mucho más al grano. Un juramento que cabe en un titular, en un tuit, cortito y al pie.
Doña Ana Gil Román.
Sí, juro por España.
Don Alejandro Hernández Valdés.
Sí, juro por España.
Doña Luz Belinda Rodríguez Fernández.
Sí, juro por España.
La formación de Santiago Abascal, por cierto, ya ha dicho que, puesto en marcha el Parlamento, ahora quiere ver el acuerdo programático de PP y Ciudadanos, más que nada para dar su opinión y plantear sus exigencias de cara a la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. A Ciudadanos se le ve reticente a ponerse ahora a mover las comas del acuerdo que tejieron con los populares. De hecho, Juan Marín ha señalado que el acuerdo solo es con el Partido Popular. En cambio, el PP parece mucho más dispuesto a escuchar lo que tenga que decir Vox. Así lo ha explicado el propio Moreno en declaraciones a 13.
Tendremos conversaciones a lo largo también, previsiblemente, de las próximas semanas con Vox. Y, por tanto, vamos a escuchar cuáles son sus propuestas, vamos a escuchar cuáles son sus ideas, cuáles son sus sugerencias. Y, evidentemente, estableceremos, pues, digamos, un fluido comunicación entre ambas fuerzas políticas para que ellos se sientan cómodos y que, por tanto, puedan apoyar esta investidura.
Pues en esas estamos cuando, como decimos, Pedro Sánchez va a ofrecer un balance de sus 7 meses de gobierno. Bien está que comparezca ante la prensa porque le están poniendo el cartel de oscurantista. Sin ir más lejos, el Consejo de Transparencia le ha afeado que utilice tanto la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles de algunos de sus polémicos viajes, como aquel de Castellón para ver un concierto. Ayer, por cierto, estuvo en Mali, curiosamente sin la ministra de Defensa, para ofrecer billete de avión y 400 euros a los malienses que vivan en España y quieran volver a su país. Hablando de inmigrantes, a Sánchez se le ha olvidado montar hoy en Algeciras para recibir al Open Arms el despliegue que montó para recibir a los inmigrantes del Aquarius. Pero puede que el fallo más gordo de Sánchez haya sido olvidarse de comentar que Quim Torra le había exigido la autodeterminación y una mediación internacional. Pablo Casado ha exigido a Sánchez que enseñe ese documento.
Señor Sánchez, dé explicaciones. Usted no puede admitir el chantaje de un señor como Torra pidiendo una comisión internacional solo para permanecer 2 meses más en la Moncloa. Su Falcon, su Banco Azul, su Palacio, no vale la humillación a toda España. Ponga orden ya.
Se le olvidó al presidente comentar lo más importante de su visita a Cataluña, cuando precisamente ya sabemos cómo será el juicio por el proceso soberanista. El Tribunal Supremo ha confirmado que juzgará a los 12 procesados acusados de los delitos más graves, como la rebelión, con Oriol Junqueras a la cabeza. Sin embargo, el alto tribunal remite al Superior de Justicia de Cataluña, por una cuestión de agilidad, el juicio a los acusados únicamente por desobediencia, básicamente los miembros de la mesa del Parlamento catalán. En el auto de ayer, el Supremo muestra personalidad, al señalar que las dudas de los procesados sobre la imparcialidad del tribunal son, dice, legítimos desahogos defensivos, pero que carecen del más mínimo respaldo argumental. Pues con el juicio más cerca, el Gobierno sigue necesitando de los separatistas para aprobar los presupuestos. Unas cuentas que se le complican todavía más al presidente ahora que va a tener que aplicar el techo de gasto que le dejó Rajoy. 6.000 millones menos a gastar por culpa del Senado, que ayer volvió a vetar el proyecto del Ejecutivo. Ahora sí que PP y Ciudadanos, ahora sí, han enfadado de verdad a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que sepan los ciudadanos que solamente a través de la pinza, yo diría que nostálgica, inmovilista, del Partido Popular y de Ciudadanos, no se puede continuar la tramitación para que los presupuestos se adecuen a la senda que, insisto una vez más, Bruselas dio el visto bueno para que no se lastrara la creación de empleo y el crecimiento económico.
Nostálgico, dice Montero. Pues para nostalgia, aquellos años en los que el Partido Socialista del País Vasco sabía guardar las formas para no herir la sensibilidad de los suyos, la de los que sufrieron la violencia de ETA. El hijo de Fernando Mújica ha dicho basta. En una carta ha dicho literalmente no en mi nombre. José María, que tuvo que enterrar a su padre asesinado en el 96, ha pedido la baja del PSOE después de que la líder del PSE, Idoia Mendia, se fuera a cocinar y cenar con Arnaldo Otegi, con motivo de la Navidad, en un reportaje para el Diario Vasco. Lo que cambian las cosas para algunos, sino que se lo digan a Pablo Iglesias. Mucho se está hablando en las últimas horas del urinario que la Unión de Guardias Civiles ha tenido que costear a las puertas del chaletón de Galapagar para que los agentes que custodian día y noche al líder de Podemos pues puedan hacer sus necesidades. Han pedido una caseta con calefacción porque la sierra, en esta época del año, tela el frío que hace. Están pendientes de que el Ayuntamiento de Galapagar dé el visto bueno. Entre tanto, la Unión de Guardias Civiles no parece muy contenta.
Con gente de la vivienda no han tenido contacto ninguno. Vamos, de hecho, te puedo hasta contar una anécdota que me contaron de que se les escapó un perro y el perro se fue a donde estaban los guardias. Y claro, el perro no fueron a buscarlo. Esperaron a que volviera otra vez a la puerta de la casa.
A todo esto, Podemos no descarta pedir una huelga de inquilinos a cuenta del precio de los alquileres. Si es que lo mejor, por lo que parece, viendo a los dirigentes de Podemos, es vivir en propiedad.